Amy le tenía mucho miedo a Dave Mahon. Ella siempre decía que se le erizaba la piel.
3 de los 5 detenidos estarían directamente involucrados en la muerte de Karina del Pozo.
Pues se rumora ampliamente que todos son miembros de una secta ultra secreta llamada Los Illuminati.
Misterio a la carta.
La entrada.
Hola, estamos en una motivación este mes, amigos, así que vengo con todo. Hoy no tengo mucho que contarles, he perdido un poco mis palabras en este tiempo, pero bueno. Ella misma es mi cumpleaños, cumplo 1/4 de siglo, una doña ya me siento, bueno, a ratos. Cuando doy clases a mi grupo de niños, pucha loco, me siento una señorota, literal, me tratan como una doña. Pero está bien, porque sí me siento a veces como una. Pero bueno, estoy aprovechando esta época de señora, porque la verdad es que la adolescencia fue horrendísima. Así que estoy feliz de no ser mis alumnos y tener que recién pasar otra vez por los años oscuros de la vida. Bueno, siempre empiezo con unas cosas que no tienen nada que ver. Así que vamos directo. Mi nombre es Camila Pérez y aquí en Misterio a la Carta hablamos de casos perturbadores, pero últimamente también les cuento un poco cosas de mi vida. Ya saben que yo trato de alternar un poco el contenido de este programa, una semana un crimen, otra un caso extraño, porque si nos pasamos de crimen en crimen, amigos, a mí me da una depresión severa, así que no, gracias. Hoy les traigo un caso que escuché en TikTok en la cuenta de Kelita Rosita. No me acuerdo, creo que alguien me etiquetó, pero honestamente no sé quién fue. En fin, es una historia rarísima que no es chiste, me hizo tener pesadillas. Rara vez estos casos me dan pesadillas porque mi mente ya está suficientemente perturbada para ni inmutarse, pero este caso, oigan, no, este caso sí que topó un nervio, porque en verdad que es uno de mis mayores miedos. Ya les voy a contar. Pero bueno, eso es todo en la entrada. Vamos a ir directo al plato principal, porque no quiero que esto dure 1 hora otra vez.
El plato principal.
Adicción, palabra que se define como la dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de una actividad. Concentrémonos en esta última parte, práctica de una actividad. Imagina si esa actividad a la que eres adicta es tener hijos. Hoy te contaré la historia de Nadia Zuleman. Oye, amigos, yo les digo que esto sí es uno de mis mayores miedos en la vida y esta historia es bien descontrolada, así que vamos de cabeza. ¿Quién es Nadia Zuleman? Nadia es una mujer estadounidense nacida en California el 11 de julio del 75. Su madre era Ángela Zuleman, una profesora de colegio de origen lituano, y su padre, Edward Dowd Zuleman, era un hombre palestino que tuvo distintas ocupaciones en su vida. Nadia estudió en Nogales High School en California y después estudió la universidad en Mount San Antonio College, donde obtuvo su licencia para ser técnico psiquiatra, que no es lo mismo que un psiquiatra. De lo que entendí es más como un enfermero, pero específicamente para el sector de la psiquiatría. Básicamente lo que hacen es monitorear pacientes, les administran la medicina que receta el médico, observan el comportamiento de los pacientes, etc. O sea, ya me cacha más o menos qué hacen. Después de sacar esta licencia, Nadia entró a la Universidad Estatal de California, donde obtuvo un título en desarrollo infantil y trabajó en un hospital psiquiátrico por 3 años. Vamos a volver a hablar de su vida profesional en un rato, pero por ahora debemos volver a 1996, o sea, cuando ella tenía 20 años. En este año ella se casó con un hombre llamado Marco Gutiérrez. Un año después, Nadia empezó a intentar tener hijos por medio de un donante de esperma. La verdad, no sé muy bien por qué. O sea, esto del marido es un tema muy extraño. Yo ya les voy a explicar un poco más adelante. Bueno, intentó esto de la inseminación artificial en el 98 y nada que daba resultado. Y en todo este proceso le estaba ayudando el doctor Michael Kamrava. Nadia tenía muchas ganas de ser mamá, entonces decidió iniciar otro proceso, el de fertilización in vitro, con este mismo doctor Kamrava, a ver si es que esto le daba resultados. Y sí, le dio resultado. Hasta el 2006 Nadia logró tener 6 hijos. En el 2001 nació el primero, un niño. En el 2002 tuvo su primera hija. En los años siguientes tuvo un par de gemelos, una niña y finalmente un niño. O sea, 4 niños y 2 niñas. Desde aquí la historia se empieza a poner un poco rarita, porque, o sea, ya de por sí 6 hijos es un montón, y para esto Nadia era madre soltera porque se separó de su marido en el 2000. Y bueno, ya les digo que eso del marido es una cosa bien rarita. Bueno, ahora debo mencionarles que el médico que le estaba tratando era un tránfugo. Resulta que Nadia apenas daba luz, esperaba solo 2 o 3 meses e iba donde el doctor para empezar terapia hormonal otra vez para tener más hijos. Yo no conozco mucho este procedimiento, amigos, pero les explico más o menos lo que entendí. Para hacer la fertilización in vitro, primero se hace una estimulación ovárica mediante hormonas. Esto hace que se produzca mayor cantidad de óvulos. Esto no se hace siempre, de lo que tengo entendido. Puedo estar mal, no sé. Pero sí fue parte del procedimiento de Nadia, por eso lo menciono. Luego de esto se extraen los óvulos y se los fecunda con el esperma en el laboratorio. Estos embriones que se crean se vuelven a poner en la mujer, en el útero, y voilà, bebé en 9 meses. Bueno, la cosa es que en estos procedimientos generalmente se fecundan varios óvulos para tener algunos embriones. Se usan unos pocos y los que sobran se congelan por si la mujer quiere usarlos en el futuro. Bueno, la cosa es que Nadia tenía algunos embriones congelados, pero por algún extraño motivo, el doctor, en lugar de transferir esos embriones que ya tenían congelados, realizaba el proceso desde el principio cada vez. Y ya les digo, yo no soy médico, pero suena un impacto bastante fuerte para el cuerpo tener que realizarse este procedimiento cada año. Así que, bueno, esto al parecer es un mega red flag de este doctor. Y aparte tenía una acumulación ahí de embriones de Nadia que no se usaban para nada. Nos adelantamos ahora al 2007. Nadia tenía 31 años y decide que no está satisfecha con los 6 hijos que tiene, que quiere más. Así que vuelve a contactarse con el doctor Kamrava. No le resulta en el 2007 quedarse embarazada, así que continuó intentando en el 2008. Cabe recalcar que en estas 2 veces el doctor estaba transfiriendo más embriones de lo recomendado. ¿Cuántos embriones se transfieren? Depende de la edad de la mujer y también de las regulaciones de los países. En muchos países se limita la cantidad para evitar embarazos múltiples. En los Estados Unidos no estoy segura si la cantidad autorizada varía entre estados, pero lo que leí es que en la mitad de estos procedimientos se transfiere 2 embriones. En el 23% de casos se transfiere 3 y más o menos en el 10% de casos se transfieren 4 o 5. Lo que quiere decir que transferir más de 3 embriones es muy, muy raro. Para la tercera vez que Nadia va al procedimiento, el doctor Michael dice, no, nope, ahora sí vamos a lograrlo, no me importa nada, voy a intentar un nuevo método, no sé cuál es ese método, pero bueno, decide transferir más embriones, muchos más de los recomendados. Así que este señor andaba haciendo ahí lo que le daba la gana con el útero de Nadia. Y bueno, no falta decir que este procedimiento funcionó y así es como Nadia quedó embarazada de octollizos. Prepárense. Nadie explicó que cuando estaba sedada, o sea, no estaba lúcida, el médico le convenció de transferir 12 embriones. Loco, 12. What the fuck? De los 12 embriones que le pusieron, se implantaron 8. Y justo como dice Kelita Rosita en su video de TikTok, que cómo es posible que este doctor nunca haya referido a Nadia a un psiquiatra, a un psicólogo, a algún especialista de la mente, porque evidentemente no es un comportamiento normal esto que ella estaba haciendo, de tener 500 hijos. Bueno, el 26 de enero de 2009, Nadia, que ahora se hace llamar por el nombre de Natalie, tuvo sus 8 hijos, 2 niñas y 6 niños. Entonces, en total, tuvo 14 hijos. Dios mío, líbrame de todos los males. Bueno, Natalie pensó que iba a tener 7 bebés, pero había uno escondidito. Le hicieron la cesárea, le sacaron los bebitos, y que cuando ya le iban a cerrar, ven como una manito así. Y ahí ven que había otro. Y yo así, y ahí fue cuando la Natalie se empieza a paniquear. Y yo digo, ya, o sea, uno más, uno menos, ¿cuál es la diferencia? Cacho, es full diferencia, pero bueno, ya. En verdad creo que fue una experiencia full traumática para Nadia, bueno, para Natalie, tener que dar a luz a estos hijos porque le hicieron cesárea, ya les dije, pero la anestesia no le hizo efecto. Entonces ella dice que sintió todo y describió como si un león le estuviera destruyendo el abdomen. O sea, no me puedo imaginar, prefiero literal la muerte, o sea, suena como lo peor. No, pero en verdad, en serio, yo he escuchado a muchísimas mujeres que describen el parto como una de las experiencias más traumáticas de sus vidas. Y creo que no se habla mucho de eso porque se supone que debe ser este evento maravilloso, mágico, traer al mundo un ser humano. Y qué bueno que sí, que fue traumático, pero vale la pena porque ahora tienes tu bebé y tal. Pero a mí me parece que las mujeres deben tener un espacio para compartir honestamente los estragos que les dejó el embarazo y el parto, porque loco, hay que hablar de esas cosas, o sea, dejar salir esos traumas, porque si no, en verdad, eso se queda adentro y no está bueno. Yo creo que tener un hijo es lo más denso que pueda ser una persona, entonces, no sé, madres, no les juzgo por haberse traumado en sus partos, es más común de lo que se cree. Volviendo a la historia de Nadia, los paparazzi le estaban acosando desde que dio a luz. Loco, les odio a los paparazzi, es como, métanse en su fucking vida, ¿qué les importa una pobre doña que tuvo 100 hijos? O sea, bueno, sí es una buena historia ya, pero para una nota en el diario del domingo y ya, o sea, en verdad no me parece para tanto. Y bueno, se pueden meter a YouTube y ven los videos de cuando llegó a su casa, como hay mil paparazzi, una grosería así, yo no sé, imagínate llegar a tu casa que te rompieron el abdomen como si se te hubiese comido un león, tuviste 8 hijos cuando esperabas 7, y estás full estresada y de la nada llegas a tu casa y hay como 100 tipos con cámaras esperando para acosarte, o sea, no, eso suena como lo peor. Bueno, la prensa le empezó a acosar y obviamente a investigar más sobre su vida. Y revelaron que estaba separada de su marido, que tenía otros 6 hijos, no tenía trabajo ni casa propia y vivía con su madre en una casa que estaba hipotecada. O sea, un desastre completo. ¿Cómo se sustentaba? Básicamente con varias ayudas del gobierno. Uno de sus hijos tenía autismo, entonces le daban dinero de discapacidad de eso. Tenía unos préstamos que le hacía la universidad y bueno, hacía unas pocas platas, pero obviamente no cubrían los gastos de criar a 14 hijos. Incluso la madre de Natalie ya estaba desesperada y le dijo que ya no puede tener más hijos. Le dijo, ya no puedes tener más hijos, ya no hay espacio aquí, nos vamos a fregar. Y obviamente yo creo que este tema hizo que la relación entre Natalie y su mamá se quiebre un poco, porque era una situación súper, súper estresante para ambas. La prensa le estaba acabando por su situación de desempleo, pero no solo por eso, también por su apariencia física. Le decían que estaba haciéndose millón cirugías cosméticas porque quería parecerse a Angelina Jolie, que estaba obsesionada con ella y que quería tener 1000 hijos como Angelina. Y sí, o sea, la verdad es que el tema de la cirugía cosmética es denso, se habla mucho de esto porque obviamente es muy raro que se haya estado haciendo las cirugías estéticas cuando no tenía ni trabajo ni nada para criar a sus hijos. Los medios, ya les digo, no tenían ni una mínima de compasión por esa señora y le acababan en las notas y ella solo negaba todo. Negó que se había hecho una abdominoplastia, pero que sí le habían retirado un poco de piel extra que tenía en el ombligo y que también se hizo una reducción de senos. Pero después de un tiempo dijo que no, que en realidad sí se había hecho cirugía plástica, pero nunca usó fondos que eran destinados para sus hijos. Yo no sé por qué la gente miente sobre eso. O sea, existen fotos de antes y de después. O sea, la gente no es gil, obviamente te das cuenta si es que tienes una nariz diferente. Pero bueno, en fin, ella dijo que los medios estaban tratando de hacer que la gente le odie, que ella estaba cansada y que Octomom, que es como la llamaba la prensa, era una caricatura fabricada, era una persona representada como vana, superficial, que solo tenía hijos para hacerse famosa y que esa no era la realidad de quién era ella. Aparte de este rumor de que tuvo hijos solo para hacerse famosa, existían otras cosas que decían sobre ella. Decían que se hizo los tratamientos de fecundación in vitro en México y que se pasó ilegalmente a los Estados Unidos para dar a luz en territorio estadounidense para que los hijos tengan la nacionalidad y que sean ciudadanos. O sea, unas cosas así que ni tenían sentido. Y esto publicaron los medios, o sea, las publicaciones de farándula, así no era como que decía el vecino, o sea, publicaciones grandes que estaban haciendo estos chismes raros. Y de alguna manera yo creo que esto se relaciona mucho al tema de Amanda Knox de la última vez, cómo los medios eligen a una persona y pueden totalmente destruir su reputación, su carácter y todo. Y en este caso a mí me parece peor porque evidentemente Natalie estaba pasando por una situación súper vulnerable, con 8 nuevos bebés y aparte desempleada. O sea, obviamente no es algo lógico tener hijos si no tienes trabajo, pero, o sea, ¿qué les importa eso a las personas? O sea, ¿qué les importa eso a los medios? Y peor, ya sabiendo que eso le pasa, nadie le estaba tratando de ayudar. Solo tratar de acabar de, o sea, es como, ya tuvo los ocho hijos. O sea, ya no puede devolverles. O sea, ya tuvo los hijos. ¿Y ahora qué se puede hacer para ayudarle? No nos importa ayudarle, solo queremos acabarle. Fin. Ahora hablamos con el doctor Michael Canraba. Este es un tema muy extraño de este señor. Pero resulta que perdió su licencia para ejercer como médico en el estado de California por negligencia. Esto pasó porque estaba realizándole a nadie el tratamiento hormonal cada vez que ella quería tener un bebé en lugar de usar los embriones que ya tenía congelados. Y más que eso, le quitaron la licencia por transferir más embriones de los recomendados a Natalie. ¿Se acuerdan que les dije que lo máximo era 5? Bueno, y él le puso 12. Durante la audiencia donde se determinaría si perdería su licencia, el doctor Kamrava explicó que él no sabía de los octollizos hasta que nacieron y salió en todas las noticias, entonces ahí él recién se enteró. Resulta que Natalie desapareció después del procedimiento y no se volvió a saber nada de ella, o sea, no se volvió a contactar con el médico nunca más. Ahora, esta es la parte interesante. Michael le explicó a Natalie que implantaría los 12 embriones para que tenga más chance, pero solo si accedía a una reducción de fetos si era necesario, básicamente abortar a algunos para que no sea tan riesgoso, eso es lo que yo entiendo. Obviamente se especula que Natalie desapareció justo por esa razón, porque no quería abortar a ninguno. Según él, fue Natalie la que le dijo que transfiera los 12 embriones, que él sugería solo 4 transferir, pero al final acabó accediendo a lo que decía Natalie. Yo le pregunté a mi amiga Cynthia sobre esto porque ella es doctora y me dijo que el doctor es más como un guía, no puede obligarte a nada, pero que sí debió hacerle firmar algún documento donde se expliquen los riesgos de transferir 2 embriones y que el paciente firme consintiendo a esta práctica. Pero eso no sucedió, no hay ningún documento firmado, lo que le hace pensar a la gente que en realidad lo que dice Nadia es verdad, que mientras ella estaba medio drogada, el médico le engatusó para que pueda transferir los 12 embriones. En esta situación es la palabra de él en contra de la de ella, porque, como ya les digo, ella dice que el médico le convenció mientras ella estaba drogada y con los sedantes, entonces no podemos estar seguros de qué mismo pasó. La cuestión es que, como les digo, no se puede saber si en realidad Nadia consintió a esta práctica. El doctor decía que se sentía disque súper mal, que desearía nunca haberlo hecho, pero adivinen qué, el caso de Natalie no era el único. Eran 3 los casos de negligencia por los que se estaba investigando este médico. Entonces, ¿de qué era tránfugo? Era tránfugo. A una señora de 48 años le transfirió 7 embriones que resultaron en 4 hijos y a otra señora le realizó el procedimiento después de saber que habían células anormales y resulta que la señora tenía cáncer y le tuvieron que sacar el útero y los ovarios. En fin, unas cosas bien, bien extrañas. Ahora volvemos al tema de los papás de los niños, porque esa es una pregunta muy común. En realidad es una pregunta un poco extraña de contestar porque la información anda descarriada. Les dije que estuvo casada con un hombre que se llama Marco Gutiérrez. Se casaron en el 96, pero se separaron en el 2000. Solo se separaron porque el divorcio oficial fue en el 2008. Esta información está en Wikipedia, que obviamente es la fuente menos confiable de la vida, pero no hay en otro lado. En otro medio dicen que Natalie tenía un novio, Denis Baudouin. No tengo ni idea cómo pronunciar este apellido. Esperen.
Baudouin.
Ya, Denis, ese apellido. Entonces, tenía este novio Denis del 96 al 99. Obviamente alguna de las fechas está mal porque Marco dijo que Natalie estuvo con Denis cuando ella y él ya estaban separados. Entonces no es que le estaba poniendo el cuerno con este Denis al Marco. No, eso no pasó. La cosa es que eso no tiene sentido porque si es que eso sería correcto, Natalie estuvo con este Denis en el 2000. Y no sé, la línea de tiempo está bien rara, la verdad. En los documentos del proceso legal contra el doctor Michael, se establece que en el 97 y en el 98 Natalie trató de usar un donante de esperma, pero que no dio resultado. Entonces no sabemos si es que este donante fue capaz Dennis o capaz fue Marco, no tenemos idea. Pero el portavoz de Natalie dice que ninguno de los hijos de Natalie son de Dennis, entonces quién sabe. A Natalie le preguntaron y respondió que el donante para los primeros hijos es una persona que conocía desde hace añísimos, pero que prometió mantenerlo en privado. Y de ahí para los otros 8 hijos dice que fue un donante anónimo. Ahora que tenemos toda la parte técnica de cómo se hicieron todos estos hijos, vamos a pasar a hablar de la parte densa, la crianza, porque Diosito, esto se pone grave. Pueden buscar en YouTube y les va a salir un montón de videos de Natalie porque apareció en varios programas como Oprah, Dr. Phil, etc. En el reportaje de Oprah la entrevistan en su casa y es un caos total. Esto fue en el 2010, o sea, tenía 8 bebés de un año y 6 un poco más grandecitos, uno de ellos con autismo. Eran tantos niños que tuvo que contratar 3 niñeras para que le ayuden. Pero las niñeras no vivían ahí, o sea, a una hora ya se iban y a Natalie le tocaba preparar comida para 14 niños, alistarles para dormir y bueno, toda una rutina eterna. Se despertaban en la noche, lloraban, a veces se enfermaban. Dios mío, esa pobre señora no dormía. La rutina era primero preocuparse de los 8 pequeñines, les daba de comer a ellos, o sea, más temprano obviamente, les acostaba y luego en la segunda ronda comían y les alistaba a los mayores. Ella misma decía que con suerte alcanzaba a dormir 2 o 3 horas cada noche. Hay un clip donde se le pierde uno de los hijos y se pone a buscarle en toda la casa, una desesperación que yo ya no podía más, o sea, imagínense tener que estar pendiente de dónde están 14 hijos chiquititos todo el tiempo. Es que me diera algo, es que no es chiste que me diera algo ahí mismo. Mi ansiedad no me permitiera lidiar con esa tensión. Bueno, con tantos hijos, cada semana gastaba más o menos $1,000 solo en comida. Y ya se preguntarán de dónde diablos estaba sacando ese dinero para pagar todo. Porque $1,000 semanales, o sea, ¿cómo? Y era desempleada. O sea, qué horror. En el show de Oprah ella empieza a decir que ya se estaba quedando sin dinero, que le iban a quitar la casa, entonces que estaba totalmente desesperada. Llevaron una experta en finanzas al show para que le asesore a Natalie y le ayude a presupuestar mejor el poco dinero que tenía. Esa señora se llamaba Susie Orman y es una señora full cabreada. O sea, no se andaba con pendejadas y le empezó a hacer preguntas a Natalie que nadie le había hecho antes, como ¿cómo diablos pagó para la fertilización in vitro tantas veces si es un procedimiento carísimo? Ella decía que trabajó por algunos años y que cada dinero que ganaba ella ahorraba y Susie le grita en la cara como que mentira, mentira, mentira. O sea, no le puedes mentir a una experta en finanzas que revisó todas tus cuentas. Entonces, obviamente, la señora llegó al programa preparadísima, había visto todos los gastos de Natalie de los últimos años y de dónde había sacado el dinero. Resulta que Natalie sí ahorraba un poco, pero la mayor parte del dinero que tenía para hacer sus procedimientos y todo, había pedido prestado. ¿A quién? No dicen, pero supongo que a full conocidos y así. O sea, la man estaba endeudadísima. De la nada la Susie le pregunta a Natalie, ¿eres una adicta a los bebés? Y ella le dice que sí. Dice, la Natalie le dice, posiblemente me estaba automedicando teniendo hijos. O sea, ¿qué? ¿Se imagina ser una adicta a tener hijos? O sea, preferiría ser Rue de Euphoria, loco, y no es chiste. De alguna manera creo que si eres adicto a las drogas o eres alcohólico, al final Quien se hace daño eres tú ya, o sea, la persona. Claro que la familia sufre y tal, pero el principal perjudicado es el adicto. En este caso es diferente porque los bebés son personas, loco. O sea, what the fuck, necesitan cuidados, un lugar donde vivir, comida. Estos bebés dependían de esta señora y esta señora lo único que quería es solo tener más y más y más bebés. Entonces era un problema súper, súper grave y ni siquiera tenía trabajo. Y bueno, aparte de que esta señora tenía 14 hijos y no tenían trabajo, gastaba full plata en cosas innecesarias. O sea, gastaba en manicures, en entrenadores personales, le tenía a los hijos en escuela privada. O sea, ¿qué? O sea, no, yo, nadie entiende qué le pasaba a esta pobre señora. Estaba súper mal. Entonces la Susi le dijo, vamos a tener que vender algunas cosas de tu casa en eBay que no necesitas porque no tienes dónde caerte muerta. Y tus hijos necesitan comer, si no te van a quitar a tus hijos. Bueno, tuvo que despedir a las niñeras, porque no, yo no sé dónde estaba sacando plata para pagarles, no tengo ni idea. Pero bueno, les despidió, menos a una, porque en realidad era demasiado trabajo solo para nadie. Natalie, ya no sé ni cómo llamarle, pero bueno, era mucho trabajo solo para ella, entonces se quedó con una sola niñera. 2 años más tarde volvieron a entrevistarle y dijo que sí, que los consejos le ayudaron, que le tocó hacer todo sola básicamente, que pudo estabilizarse económicamente un poco, pero que psicológicamente fue demasiado duro, así que tuvo que ir a un programa de 30 días de tratamiento psicológico y le diagnosticaron estrés postraumático severo por tener 100 hijos, literal. Un dato interesante sobre Natalie es que hubo una época en la que fue parte de la industria de la pornografía porque dijo que necesitaba dinero para sus hijos. En las primeras entrevistas que hizo con Oprah dijo que fue una experiencia liberadora, que no se arrepiente de sus decisiones porque lo hizo para cuidar a sus hijos, para tener suficiente dinero para darles de comer, entonces que hizo lo que tenía que hacer. Pero después, muchos años después, creo que fue en el 2019, volvió al programa y dijo que no, que en realidad se arrepiente muchísimo. Ahora dice que se explotó, que se deshumanizó haciendo pornografía. Qué difícil palabra, pornografía, y siendo stripper, pero que estaba desesperada porque estaba a punto de perder su casa. Me parece que salió en una película porno y le pagaron $8,000. Ella dice que vendió su alma al diablo por $8,000. Natalie se convirtió en una persona súper religiosa y por eso ahora es muy dura consigo misma en este aspecto. Aparte, ella ve a la industria de manera muy negativa, porque mientras estaba en eso, desarrolló una adicción a los calmantes. Entonces dice que si no hubiese salido de ahí, lo más probable es que le hubiese dado una sobredosis. En realidad que ser una trabajadora sexual estaba causando tanto estrés que empezó a drogarse. Y fue en el 2012 que fue a rehabilitación y mejoró. Un dato súper extraño es que el padre de Lindsay Lohan, Michael Lohan, dice que fue él el responsable de que Natalie vaya a rehabilitación, pero Natalie dice que eso no es verdad, que niega todo. O sea, según Natalie, este hombre solo le dio el número del sitio y ya. Y bueno, les menciono esto del tema del señor Lohan porque es interesante, ¿no? O sea, a él le arrestaron recién por cobrar para ingresar en rehabilitación. Escuchen, esto es de un medio. El papá de la actriz Lindsay Lohan fue arrestado este viernes en Florida, Estados Unidos, por presuntamente referir adictos a centros de tratamiento de drogas en Florida a cambio del cobro ilegal de comisiones. O sea, en verdad que existen gentes bien tráfugas en este mundo, amigos. Yo ya no sé qué se inventan para hacer plata. Ya estoy harta. Bueno, Natalie dice que entre el 2011 hasta el 2013, o sea, justo en esta época que ella estaba en la industria y que estaba consumiendo drogas y tal, ella tenía un manager. Y parece que también le hizo el sucio este manager a Natalie, porque ella dice que si es que leemos información de ese periodo de tiempo, no creemos nada porque todo lo que salía era mentira. Entonces, estos años de su vida son muy extraños, parece que son súper oscuros y al parecer no tenemos toda la información de lo que pasó en ese tiempo porque ya no habla mucho de eso. Kelita Rosita en sus videos tiene unas teorías de por qué Natalie dejó la industria. Dice que una vez Natalie volvió a su casa y encontró a su hija probándose su ropa de stripper. Y la otra razón es que Natalie dice haber tenido un ángel guardián. Natalie explicó que estaba trabajando en un strip club en Florida en febrero del 2013 y que un hombre muy alto se acercó directamente a ella y le agarró del brazo y le dijo de una manera firme pero amable, no tienes que hacer eso. Y le repitió eso 5 veces. O sea, a mí no me suena como un ángel, me suena como un creep, pero bueno. Eso le hizo ponerse a llorar full a Natalie. Y cuando pudo ya calmarse, volver a la normalidad, se dio cuenta que el tipo se había ido, solo desapareció. Entonces para ella esta fue una experiencia sobrenatural que le hizo pensar que debía cambiar su estilo de vida. Y bueno amigos, esa es básicamente la historia de Natalie Suleman. Ahora vamos al postre donde les contaré cómo es la vida de Natalie en la actualidad.
El postre.
Bueno, después de esos años oscuros que ella tuvo, ella logró salir de eso, logró salir de esa vida que a ella le estaba perjudicando mucho y rehizo su vida, básicamente. Hasta mayo de 2011, Natalie vivía con su familia en California. Yo asumo que en la actualidad sigue ahí. Este año los octollizos cumplieron 13 años, entonces creo que obviamente ya es un poco menos caótico el ambiente de la casa, aunque los adolescentes son lo peor, así que la verdad es que no sé. Pero bueno, parece que son una familia unida y que se quieren mucho. Otro dato interesante es que son veganos. Bueno, no todos, pero algunos. Una fuente decía que 8 de sus 14 hijos son veganos. Otra dice que solo uno no es vegano, no sé. La cosa es que llevan una vida bastante saludable de cualquier manera. Por otro lado, ya les mencioné antes, uno de sus hijos mayores tiene autismo. Entonces es un autismo bastante severo y necesita cuidados constantes. Una frase que me gustó mucho que dijo Natalie es: me voy a morir cuidando a mi hijo porque esa es mi responsabilidad. Todos mis hijos son mi responsabilidad y voy a cuidar de ellos por siempre. Y sí, loco, o sea, ¿para qué tienes hijos si te van a valer madres? O sea, si ya tienes hijos, tienes que hacerte responsable de todos. Y yo no creo en esa frase que dice a veces la gente como que les cuido hasta que tienen 18 años y luego ya es su vida. ¡Loco! Es tu hijo hasta el día que te fucking mueras. O sea, deberías hacerte responsable de esa persona hasta el día que tú te fucking mueras, porque esa persona que diste a luz no decidió nacer, ¿ya? O sea, tú eres el responsable de que esa persona esté bien, ¿ya? No me importa que tenga 50 años, o sea, no sé, ese es mi punto de vista. Full gente piensa diferente, capaz es controversial, pero yo creo eso. O sea, no estoy diciendo que tienes que mantener por siempre, ¿no? Pero yo digo como que si es que tienes un hijo que, por ejemplo, está en problemas a los 30 años, debes ayudarle, o sea, es tu responsabilidad como padre, aunque sea un adulto, no sé, ya les digo, yo no sé, este es mi punto de vista. Así que bueno, eso es una frase que me gustó de Natalie. O sea, yo creo que a pesar de los altos y bajos que Natalie ha tenido en su vida, en al momento, al menos este rato, ella se encuentra creo que estable, en una situación más normal. Y estoy feliz por ella. Ella en la actualidad se dedica a dar terapia y va a la iglesia siempre. Es muy devota. Está trabajando en una autobiografía y yo creo que eso le va a ayudar mucho financieramente. Aunque trabaja ya de como consejera y tal, y tiene ayuda del gobierno, igual creo que le ayudaría mucho este ingreso extra. Porque como ya les dije, tiene un bebito con autismo. Bueno, no es un bebito, ahorita tiene como 15 años, pero bueno. Nunca se casó, no tuvo otra pareja y con respecto a su madre, a pesar de que tuvieron muchos problemas, como ya vimos, lograron sanar su relación antes de que la señora fallezca. Y bueno, para terminar, yo creo que era muy fácil juzgarle a esta mujer, decirle mala madre, loca, que cómo va a tener tantos hijos, irresponsable. Pero a mí me da mucha tristeza esta historia. Yo no le tengo ira a Natalie, no le tengo nada de esos sentimientos negativos. Solamente me da pena, o sea, evidentemente es una mujer que tenía muchos problemas psicológicos para que haya sido adicta a tener bebés, o sea, eso no es normal. Entonces, me da mucha tristeza que en lugar de ayudarle y de poner en contexto su situación, la seguían atacando, la prensa la atacaba y le ponían a toda la audiencia en su contra. Entonces eso está bien, bien pésimo, amigos. Claro, o sea, si bien lo que hizo fue irresponsable, no estoy diciendo como que qué bien, tuvo 15 hijos, no, o sea, es obviamente algo muy, muy, muy irresponsable. Al final del día estaba atravesando por algo muy duro, o sea, tener 14 hijos es como lo más denso. Y aparte tener a toda la prensa amarillista en tu contra me parece absurdo. O sea, absurdo. Solo sirven para criticar, pero nadie te ayuda en este mundo. A nadie le importas. Eso es lo que todos deben saber. A nadie le importas. Y bueno, amigos, cuéntenme qué opinan sobre este caso. Es un poco descontrolado. A mí me dio, en realidad, ya les digo que mucha angustia y No sé, me da. Ya les digo que yo soñé que tenía un hijo y me daba una angustia. Imagínense tener 14. Ese chiste. Mi mayor pánico en la vida es tener hijos, o sea. No sé, entonces en realidad es muy estresante esta historia para mí. Pero bueno, así es la realidad, ¿no? Hay gente que le gusta tener 14 hijos, no les juzgo, es su vida. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos que son los más vulnerables. No se reproduzcan como cuyes, por favor. Y peor si no tienen dónde caerse muertos. Y eso es todo. Nos vemos la próxima con otra historia muy interesante. Chaito.